sobre a Luz María Moreno Tentáculo, que es quien va a exponer esa ponencia, aunque es un trabajo colectivo. Y bueno, es también muy interesante porque veo cómo se focaliza en un sector que somos estudiantes, la población estudiantil.
Bueno, pues estoy también igual muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este trabajo. No sé si encaja totalmente, porque creo que se como que pareciera un poco diferente a todo lo que se ha presentado. Pero bueno, finalmente creo que compartimos que se refiere al estudiantado, ¿no?, de la Facultad de Medicina. El título, bueno, pues obedece a uno de los testimonios, de los muchos que tuvimos en esta investigación. Y creo que antes de iniciar, pues sí me gustaría un poquito poner en contexto cómo se da la formación en medicina, para tener el contexto. Bueno, la carrera de medicina, como ustedes saben, es muy teórico-práctica, o sea, la práctica es una etapa muy importante. Sin embargo, en la Facultad de Medicina, porque hay otras propuestas, en la Facultad de Medicina de la UNAM, cómo se da es que los dos primeros años son totalmente, pues no totalmente, pero sí un 90% teóricos, la práctica es más que nada de laboratorio, y son dos años que le llaman de ciencias básicas, donde en su mayoría pues son materias muy biologizadas, o sea, muy dirigidas hacia aspectos biológicos. Hay una muy mínima proporción, tal vez un 10% de ciencias sociales, dentro de las que está pues salud pública, que es donde yo me encuentro en el servicio, en el Departamento de Salud Pública. Y también pues hay otras asignaturas. Estos dos primeros años el estudiantado lo pasa en la facultad, en las aulas de la Facultad de Medicina. Pasados estos dos años, el estudiantado pasa a su práctica clínica, que ya se realiza en hospitales. Los dos primeros años pues son rotaciones en diferentes servicios, donde van aprendiendo pues cada uno de los relacionados con los diferentes aparatos y sistemas, y ya en el quinto año se realiza el internado de pregrado. En este periodo, que es de un año, el estudiantado pues está pues ya prácticamente como laborando, se puede decir. Son cargas de trabajo muy grandes, muy jornadas muy largas, de 36 horas cuando están de guardia, muchas noches sin dormir, y salen a su casa y pues no salen precisamente a descansar porque tienen muchas tareas que estudiar, etc. Entonces sí es un periodo muy difícil para los chicos y las chicas de la facultad, que bueno, que estudian medicina. Y el último año, que es el sexto año, que es el año de servicio social, que mayoritariamente, no sé si ahora realmente sea mayoritariamente, pero digamos si se hace en comunidades rurales, comunidades pequeñas, y pero actualmente se ha restringido, y una gran proporción también lo hacen en institución de origen, o sea, en la Facultad de Medicina o en otras instituciones de salud, institutos de salud o hospitales. Bueno, dicho esto, paso a presentar mi trabajo. Bueno, para empezar, quisiera decir, me pasa la primera, que partimos de que, de acuerdo con Izquierdo, que ayer lo escuchamos, y Ramírez, partimos de que la violencia es un proceso estructural, relacional, sedimentado en un orden sociocultural que lo legitima, que implica el ejercicio de las relaciones de poder, de dominación y opresión sobre grupos o personas. Es un fenómeno complejo que organiza, la percepción, pensamientos y acción de todo el grupo, y que involucra a la identidad y la subjetividad también. Es un medio para el control y no el fin, y son relaciones inestables que pueden modificarse, afortunadamente, ¿no? Porque son aprendidas, es algo que aprendemos. Y esto sin dejar de lado que, como dice Foucault, el poder circula y también hay poder de resistencia, y que si lo encontramos. La violencia de género para nosotros es la violencia que se ejerce contra las personas, derivada de los regímenes de género en cada sociedad, como cualquier acto que lesione la dignidad o autoestima de las personas en el plano físico o psicológico. Ah, ya era la siguiente. La siguiente y luego... Bien, bueno, ¿cómo surge esta investigación? Bueno, primero los antecedentes. De hecho, en la búsqueda que hicimos, bibliográfica, la mayoría de los estudios están realizados en universidades, en países desarrollados. Prácticamente en México y en Latinoamérica los estudios que existen son muy pocos, como que la violencia, los estudios de la violencia se han centrado más en la violencia de pareja, ya sea la violencia de pareja como matrimonio o en la violencia del noviazgo, pero como que se ha estudiado un poco desde la parte de la docencia. En América Latina, pues prácticamente lo que encontramos, sí hay algunos otros estudios, pero no desagregan por sexo, entonces no podemos saber qué tipo de violencia sufre quién. Y por otro lado, yo podría citar dos investigaciones que sí tienen perspectiva de género, que son la investigación que hizo Janet Fernández en Colombia. Ella cita otro estudio además del suyo, y Roberto Castro, que hizo un estudio muy grande cualitativo en México, con que incluyó estudiantes, médicos adscritos y residentes. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, la investigación surge porque es algo que se platica en todos los pasillos, en todos los lugares. Uno escucha desde los estudiantes, las estudiantes, el profesorado, o sea, todo el mundo habla de este maltrato, de esta violencia que sufre el estudiantado, pero no ha habido una investigación. Y por otro lado, también, pues de tres entrevistas en profundidad que hicimos para una investigación sobre la investigación, las y los estudiantes en la UNAM ante la carrera científica, en la que aparece el problema de la violencia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son corroborar la presencia de violencia de género y sexismo contra estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Conocer las expresiones de violencia de género que ha vivido, escuchado o presenciado el estudiantado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Identificar los tipos de violencia y quienes la ejercen, e identificar el significado que el estudiantado da a la violencia de género. Bien, en cuanto a la metodología, bueno, es un estudio cualitativo que parte de la el interaccionismo simbólico y la perspectiva feminista de la educación y el análisis político del discurso. Se realizaron cuatro grupos focales y una entrevista en profundidad. Bueno, es lo que reportó aquí, en realidad fueron tres, pero todavía no, hay dos que todavía estamos por analizar. Participaron 16 hombres y 19 mujeres, estudiantes de medicina, o sea, incluimos hombres y mujeres, y el estudio cuenta con la autorización de los comités de ética y investigación de la Facultad de Medicina. Bien, previo a la entrevista, pues se les informó y firmaron un consentimiento informado por escrito. Cada entrevista duró aproximadamente promedio 90 minutos, todas las entrevistas se videograbaron, se transcribieron y codificaron mediante la teoría fundamentada, y se analizaron desde la perspectiva feminista de la educación y el análisis político de discurso, y se buscó saturación teórica. se estructuraron 5 núcleos de problematización, que en los que no abundaré por razones de tiempo, a partir del cual se realizó la guía de entrevista. Bien, dentro de los resultados. Los resultados, pues se corroboró, como era de esperarse, la existencia de la violencia de género, esta principalmente dirigida hacia las estudiantes. La violencia verbal y psicológica la ejercieron, pues se puede decir, todo el mundo, ¿no? Tanto residentes, hombres, mujeres, etcétera. Pero en cuanto a quiénes fueron los principales agresores, bueno, fueron, en cuanto al hostigamiento sexual, fueron los hombres, médicos, adscritos y residentes, y el hostigamiento sexual provino principalmente de ellos. Otros agresores y agresoras que también encontramos fueron las médicas adscritas, que lo que fue una sorpresa, las residentes, el personal de enfermería y pacientes también. Bien, dentro de lo que encontramos fue, encontramos saturación teórica, entendiendo como saturación teórica cuando encontramos la repetición de, o sea, que se repiten las narraciones constantemente y que lo encontramos en todas las entrevistas y en muchos testimonios, fue el sexismo y el hostigamiento sexual y la violencia de género contra las estudiantes. Se presentó en todos los años, o sea, en todos los ciclos, o sea, se incluyeron de segundo hasta servicio social, y se narró desde estudiantes de segundo año hasta estudiantes de servicio social. Esto, pues, fundamentalmente más hacia las mujeres. Los servicios que se refirieron ya en la parte clínica, como que los servicios con más violencia fueron cirugía, ginecología y urgencias. Y el estudiantado, bueno, se encontraron otros tipos de violencia, no solo violencia de género, solo que pues aquí no presentaré esa información. El estudiantado valoró la violencia como un problema de personalidad. Y no como un problema de estructural, como un problema, como parte de, incluso decían también de los problemas que los adscritos o los médicos tienen en su casa, el maltrato que incluso ellos mismos reciben en su casa, por ejemplo, ¿no? Los problemas personales que tienen y que hacen que se presente la violencia hacia el estudiantado. Bien, solamente me iré muy rápido, dado cuestión de tiempo, y solo pues me detendré en algunos de los testimonios que, bueno, aquí presento, ¿no? Tenemos, bueno, el sexismo, que fundamentalmente esto, por ejemplo, es una alumna de segundo año, donde, pues, cuando ellas no se equivocan, se les manda luego a su casa, o se hace alusión a que se vayan a cocinar, que se vuelvan bailarinas, que vuelvan, se vayan, ¿cómo se llama?, a limpiar la casa, etcétera, ¿no? También encontramos, pues, discriminación directa en cuanto a que no se reconoce el valor de la capacidad, ¿no?, de las estudiantes. La discriminación indirecta en cuanto a que, por ejemplo, uno de los testimonios nos dicen, bueno, se pregunta primero a los hombres, no se les pregunta a las mujeres, o en este testimonio donde dice, se hace alusión a la debilidad más femenina, por ejemplo, para que no entren a las prácticas de cirugía, ¿no? Por ejemplo, te vas a desmayar, si te vas a desmayar no entres, entonces ya subjetivamente se está induciendo, ¿no?, que no puedes, o sea, que por tu debilidad mejor lo pienses bien si quieres entrar o no quieres entrar. También encontramos, bueno, esta discriminación y sexismo de enfermería hacia y de las pacientes hacia las estudiantes. De enfermería, bueno, las estudiantes dicen que refieren que principalmente son las enfermeras más grandes, que las jóvenes son como que menos sexistas, por así decirlo, pero que sin embargo pues es esta repetición constante de señorita, ¿no? La referencia de apelar a ellas como señoritas y en cambio a sus compañeros siempre como doctores. Pero también la falta de apoyo de las de las enfermeras, del personal de enfermería hacia ellas. El menor interés por enseñar a las mujeres. Aquí esto es muy, este testimonio es muy significativo y muy importante con relación a que los hombres, los chicos lo viven como un favoritismo hacia las mujeres. Sin embargo, ya leyéndolo con lentes de género, yo lo que encuentro es que en realidad se piensa que los hombres tienen que aprender. Y las mujeres, pues si no aprenden, no hay problema, se van a casar, ¿no? Por ejemplo, dice, hay otro servicio donde hay un oncólogo. Con las mujeres en las clases, si no las dan como él quiso, ya ahí la deja. Pero si un hombre no la da como él quiso, pues le hace que la repita y la hace llegar a las 5 de la mañana para que den la clase correcta. También encontramos segregación y sexismo, ¿no? Dice, es que las mujeres, este pues es como una biopolítica, que donde dice, bueno, ante la llegada de las mujeres y mayor número de mujeres, dice, es que las mujeres no deben de estudiar medicina, nada más empiezan y nos quitan méritos, porque hay unas que son muy buenas y salen mejor, pero no te preocupes, le decían a mis compañeras, es un año o dos, vas a ver que se embarazan y te las quitas de encima, solamente hay que hablarles bonito para que se embaracen. O sea, como que hay toda una estrategia, ¿no? Una estrategia ahí de deshacerse de nosotras. Y por otro lado, también tenemos la violencia psicológica y verbal, que las afecta emocionalmente, ¿no? Que lloran, que incluso, pues, en este caso, que sufre discriminación y que va acompañada de violencia institucional, ¿no? Entendida como esta complicidad o esta organización para deshacerse o para cegarse, ¿no? Y no ver lo que no se quiere ver. Por otra parte, tenemos también la violencia sexual de médicos adscritos a las estudiantes y que esto fue de lo más nutrido. Fue de lo más nutrido en las entrevistas. Y, por ejemplo, bueno, el tema del nombre del título de la ponencia, pues da a esta que es el caso de una estudiante que era muy inteligente, que incluso estaba exenta, le empieza a hostigar el adscrito y ella no accede. Ya estando exenta, le dice, bueno, si quieres pasar, te espero en la residencia. Como ella no fue, dicen, pues de verdad no la pasó, ¿no? De verdad tuvo que presentar examen final. Y este testimonio que les quiero compartir, dice, una amiga tuvo dos salidas al cine con un médico de base, pero aparentemente el doctor se quemó. Y sí, lo vimos, que la buscaba mucho, le empezó a llamar a su casa, empezó como un acoso pues muy fuerte, y la compañera se queja, de plano como que no le gustó por donde iba el asunto, y de repente el doctor es coordinador de las universidades, o sea, lo nombran coordinador. Y entonces sí hubo un problema, le empiezan a ignorar entre los mismos doctores, como que se arma un complot en torno a ella. Sí, estuvo de verdad que sí estuvo feo, ¿no? Entonces otra vez esta violencia institucional, es todo este proceso, ¿no? Y la violencia de género de médicas, que les decía ahí, de residentes, que sí nos sorprendió. Y este testimonio, que además tiene como que características muy sexistas, ¿no? Dice, a otra compañera le pasó que esa misma doctora le dijo, es que no es posible que no sepas nada, no es posible, o sea, una chacha sabe más que tú, o sea, otra vez a refiriéndose, ¿no? O sea, mejor vete a lavar los baños o vete a tener hijos o renta a tus mamás para que mames a la gente o a ver qué haces o haz alguna cosa útil o véndete allá, o sea, para otra cosa no sirves. Y la chava era una chava guapa. O sea, también como que vemos que pareciera que las estudiantes guapas pareciera que tienen más desventajas, ¿no? Contra lo que a veces el prejuicio luego se dice, no, pues las bonitas tienen más ventajas.